Paradisu artifizialak. Paradisu artifizialak.
Paradisu artifizialak.
Kaixo berrirore, hau paradisu artifizialak irrati saioa duzue, 15ean behin hemen txegaitzuzue zuekin drogen inguruko munduan murgiltzeko asmoa. Aurrekoetan bezala, irrati saio hau Eloi de Laza ekoizpen eta muntailanetan eta ni neu Mikel Cerezo zuzendari eta aurkezle gisa eginikoa da. Sartu gara dagoeneko egun motxagoetan, gaua goizago iristen zaigu eta denbora azkarrago doanaren sentsazioa etortzen zaigu burura. Hala ere, parrandarako gogoa ez da desagertzen eta dibertitzeko nahiak hor jarraitzen dute bizi-bizi. Garai, urtaro, eguraldi berriak eta noski, droga kontsumitzeko, gogo, toki eta arrazoi berriak ere.
Paradisu artifizialak.
Gauza askoren inguruan hitz egiten joango gara denbora aurrera joan ahala, baina orain irrati saioaren atal desberdinak aurkeztuko ditugu. Azteko, munduan zehar eta gure inguruan drogekin zerrikusia duten berriak errepasatuko ditugu, eguneratuak egon gaitezen. Gero, zalantzarik gabe sekzioan zuek bidalitako zalantza edo galderak erantzuten saiatuko gara ikuspuntu objektibo batetik noski. Zalantzak bidaltzeko gure helbide elektronikoa errepikatuko digu, beste behin ere, paradisuartifizialak@gmail.com. Saio honen ostean, laborategiari paso emango diogu. Hemen, droga desberdinak gure gizartean, gure artean daudenak aurkezduko ditugu hauen historio, arrisku, efektu eta ondorioak hausnartuz. Azkeneko sekzio honi, alik eta zabalera oihartzun haundiena emateko ideia eta helburuarekin hizkuntza aldaketa bat egiten diogu, gaztelaniaz eginez. Beraz, saioa asteragoaz, ongi etorriak izan zaitezte gure paradisura.
Paradisu artifizialak.
Berriak.
Eta bakoaz berriekin. Lehenengoa, kalamu sintetikoa iritsi da. Alemaniako zientifiko talde batek lebadura moeta bat erabili du kalamuaren osagai psikoaktiboa, hau da THC edo tetrahidrokanabinola sortzeko. Berrikuntza honek kalamuaren erabilpen sendagarrian aurrera pauso handia suposa dezake. Lebadura honen mutazio genetikoak tratamendu bereziagoak egiteko lagungarri izan daiteketa. Dortmundeko Unibertsitateko eta Haitian Shit Bio enpresako ikertzaileentzat aurrerapen honek minbizia eta VIH-are aurre egiteko botika eraginkorragoak eta hauen fabrikazio errazagoa izan daitekeela pentsatzen dute. Beraien hitzetan, THC sintetikoa lortzeko bidea ikusi dute, baina lortutako kopuruak oraindik oso txikiak dira. Beraz, gaur egun kalamu landareak sortzen du THC kopururik handiena, baina ikertzaileek bideari jarraituko diotela teknika hobetzeko esan dute. Urrengokoa, Espainiar gisa edan. Osasunaren mundu erakundeak adierazten duenez, sozialke normalizatuta eta arriskutsu bezala ikusten ez den alkohol kontsumo altuak Europako osasun onena kaltetu dezake. Osasunaren mundu erakundeak, estatuan Europako osasun onena eta bizi iraupen altuena dagoela esan du, baina alkohol kontsumoak, tabakoa eta gehiegizko pisuarekin batera datu hau arriskuan jarri dezake. Estatu hontan 280.000 bat taberna daude, 165 biztanleko taberna bat, Europa batasuneko portzentairik altuena. 2015 urteko galdetegiaren arabera, alkohol kontsumoa mantendu eginda, 11,2 litro pertsona eta urte bakoitzeko, hau munduko media baino bikoitza da 6,2 eta Europakoaren gainetik dago 10,9. Kontutan eduki beharra dago ere, galdetegi hontan, 40%-ak azkenengo urtean alkohola edan ez duela dio. Beraz, edaten dutenen artean, banatzen dira pertsona hauen urteko litroak. Gure gizartean, alkoholak erabilpen funtzio asko dauzka. Ondo pasatzeko, lagunekin egoteko, bakardadari aurrekiteko, gogoratzeko, ahazteko, kontsolatzeko, eta bar, hau da, denerako zein ezertarako. Gehien edaten den alkohol moeta, garagardoa da, 40%. Gradu kopuru altu daukatenengatik jarraituta 128 eta ardoa 100 gehia azkena izanik. Justu nazioarteko kontsumoeraren aurkakoa. alkohol kontsumoaren normaltasunak gizarte eta pertsonentzako arrisko handiak dakartza, honek eragin ditzazken ondorioak ezpaitira daukaten garrantziarekin ikusten. Alkola, droga toksiko bada eta gure garunean eraginak dauzka, honek ondorio jakin batzuk azaltzen ditu eta hauek eguneroko bizitzan eragina izan dezakete. Adituen ustez, alkolak daukan funtzioa eta erabilpena hausnartu eta gure bizitzan ematen diegun garrantzia ikustea norberak egin behar duen lana da. Eta azkenengo berriarekin goaz, 10 erkidego tabako kutxa neutroaren alde. Tabako kutxetatik kolore eta marka ikur guztiak desagertuko lirateke, markaren izena eta osasun iragarkiak mantenduz. Australiar gobernuak duela 3 urte eta erdi egin zuen aldaketa, kutxa neutro bat marka guztientzat. Tabakoaren industriak eskura zituen baliabide guztiak erabili zituen ekimen hau martxan jarri etzedin. Honek aurrera jarraitu zuen eta lehenengo datuak jaso ere, tabako kontsumoaren mantenimenduan gizarte osoan 2,8% jetxe egin zen, hau da 2007ko 19,1-tik 2013ko 16,3-ra. Orain, Europak bide berdina darama. Tabako kutxetan agertzen diren irudiak jarri behar direnaren legedia eguneratu behar dela aprobetxatuz, gobernu batzuk areago joan nahi izan dute. Erresuma Batuak eta Irlandak australiar modeloa martxan jarri dute, Frantziak seguruenik 2016 urtean egingo duela eta Hungriak onartuta dauka dagoeneko. Tabakismoaren aurkako nazio taldeak, estatuak bide berdina jarrait dezan nahiko luke, hortarako dekretu erreala europear zuzentarau honi egokituz. Adituen ustez, tabako kutxari kolore, marka zeinu eta honek adierazten duenari erakargarritasunak kentzen zaio itxura neutro bat emanez. Dena kolore berdinekoak, marka letra berdinez eta txikiz idatzita eta osasun iragarki argazkiak handiz mantentzen direlarik. Talde honek autonomia erkidego desberdinei ideia berri hau aurkeztu egin die, 10ek bere adostasuna eman dutelarik. Erkidego hauek Galizia, Andaluzia, Kantabria, Gaztela Mantxa, Errioxa, Murtzia, Aragoi, Extremadura, Balearrak eta Madril dira. Euskal Autonomia Erkidegoan oraindik ez dute bere iritzia honen inguruan eman.
Paradisu artifizialak. Zalantzarik gabe.
Zalantzarik gabe atalean, aste hontan jasotako galdera bati erantzuna emango diogu. Hauxe da galdera. Nola sartzen dira drogak gure gorputzean eta zein desberdintasun dago efektuan? Beno ba. Drogak bere eragina izateko lehenik eta behin organismoan sartu beharra dago. Eta bigarrenik, eragin tokira iritsi beharra dauka. Hau da, psikofarmakoen kasuan, nerviosistema zentraleko tokiren batera. Gainera, sustantziak hartzeko bide bat baino gehiago dago. Droga bakoitzak berea dauka. Drogak hartzeko bide guztiek efektu eta arrisku desberdinak dituzte. Horregatik, ez da komeni zenbait droga nolanahi hartzea, bakoitzak bere administrazio bide zehatza baitauka. Lehenengo, sarbide mota ahoz edo irentsita izaten da. Hau da, janda, edanda edo murtxikatzen edo mihipean jartzea. Jaterakoan, hautsa, kapsula, tablet edo pilula moduan iristen dira. Janariarekin nahaztuta ere hartzen dira. Esaterako, marihuanarekin egindako madalena, bizkotxoa, pizzak, bide honetatik kontsumi daitezken kanabisa, antifendaminak, MDMA edo estasia, benzodiazepinak, barbiturikoak eta bar. Edaterakoan, likido soilak edo beste edari batzuekin nahasturik zuku infusioa hartzen dira. Bide hau erabiliz GHB, kanabisa, infusio moduan, alkola, kafea, efedra, metadona eta barrak. Murtxikatze edo mipean jartzeak. Murtxikatzean edo mingain azpian jartzean, droga ahoko mukosatik bertatik xurgatzen da. Droga jakin bat modu horretan hartzen denean, irensten denean baino azkarrago sortzen dira efektuak. Bide honen bidez kontsumitzen dira pues, tabakoa, LSDa, kokaina, kokaostoak, salbia, txiklea, tabako, makillak, marihuana eta bar. Aho sartzen direnez, urdaileko edo sabeleko azido gastrikoek deskonposatzen dute sustantzia. Ondoren, esteek xurgatzen dute eta hortik organismoan sartu eta zabaltzen da. Administrazio bide sinpleena eta arrisku gutxienekoa da, baina bide honek baditu bere desabantailak ere. Urin gastrikoak sustantzia kaltetu eta deuseztatu egiten dutelako. Horren ondorioz, sustantzia zati txiki bat gorputzean prozesatua gelditzen da, baina gainontzekoa deuseztatu eta suntxitu egiten da, eta horrela psikoaktibitasuna galdu egiten da. Droga sartzeko beste moeta bat inhalatua edo arnastua da. Hemen, era desberdina dauzkagu sudurretik, biriketatik, kea arnastuz, vaporea edo lurrunak inhalatuz edo gasak inhalatuz. Sudurretik inhalatzea edo esnifatzea, sudurretik esnifatzeko kristal mikroskopiko ez osatutako hautsa izan behar du. Gatzaren modukoa, bestela ultzerak sortzen baitira mukosetan. Kimikoki klorideratoa izan behar du sulfatoa oso gutxitan, zelulen mintza iragazi eta osagai aktiboa organismotik barreiatzeko. Bide honen bidez, kontsumitzen direnak, espida, metanfetamina, kokaina, ketamina, PCP edo, eta barrak dira. Piriketatik arnastuz edo inhalatuz, aerosolen bidez administratzen diren drogoekin eta anestesiko gaseosoekin erabiltzen da bide hau. Sustantzia biriketara iristen da eta bertatik era azkarrean garunera doa. Droga bat biriketatik gorputzera sartzen denean azkarragoa sortzen dira efektuak, aldiz urdailetik sartzen denean baino, denbora gehiago behar izaten da gorputz guztira barreiatzeko. Horrela, ondorengo hiru bideetatik barneratzen dira zenbait droga, sustantzia bakoitzak askatzen duen osagaiaren arabera, kea, vaporea edo lurruna eta gasa, edo deskonposatzeko erabili den prozesuraren arabera. Kea arnasteo edo inhalatuz, tresna ezberdinez baliatuz egiten da, pipa, zigarroak, puruak, kanutoak. Suematen zaio sustantziari erre egiten da eta sortzen den kea arnastu egiten da. Horrela hartzen dira tabakoa, kraka, kanabisa, opioa, heroina, metanfetamina. Sustantzia erretzen denean bere osagaiak disoziatu edo tabanandu egiten dira, batzuk gorputzean sartzen dira eta beste asko gehienak keak eramaten ditu. Sustantzia jakin bati zuzenean, sugarra edo garra ematen diogunean, sustantziaren zati bat ondatu egiten da. Ez da guztia gorputzera iristen. Adibidez, kokaina ezin da erre, beroak psikoaktibitasuna ondatu egiten duelako. Vaporea edo lurrunen inhalatzeak, vaporea lortzeko erabili ohi diren tresnak, besteak beste, eztainu edo aluminio papera, langargailuak edo vaporizatzaileak eta ur pipak edo bonjak dira. Sustantziari beroa zehazka ematen zaionean, babeserako beste gailu batera biliz, lurruna sortzen da. Beroa era honetara ematen denean, temperatura mantxo-mantxo igotzen da, eta bere osagai aktiboak ez dira inazkar suntxitzen. Sustantzia askok lurruntze maila basua izaten dute, horregatik, ezin da zuzen-zuzenean sugarrik eman. Lurruntzeko gaitasun gutxi duten sustantziekin, gortina edo tarteko euskarri moduko bat erabili daiteke esate baterako, aluminio paper marduna, beira fina edo eta beira ontziak. Lehenik metalezko edo beirazko euskarria berotzen jartzen da, gero berotutakoan, gainean dagoen sustantzia lurruntzen hasten da eta azkenik botatzen duen lurruna inhalatu egiten da, kea bailitzan. Horrela kontsumitzen dira kanabisa eta kokaina base, lurrungailu erkin edo urpiparekin, eta base librea, kraka, kokaina, morfina, heroina. Sustantzia aluminio paper baten gainean berot da eta jairatzen den lurruna inhalatzen da, txinoak edo plata bezala ezagutzen direnak. Horrela hartzen dira baita ere kola, lekeda edo pegamentua eta zementua, gasolina, barniza eta disolbentea. Gasen inhalatzea berriz, ahotik edo eta sudurretik zuzenean ontzitik inhalatzen dira. Bide honen bidez kontsumi daiteken propano gasa, aerosolak edo sprayak. Baita butano gasa, amilo, butilo edo isobutilo nitritoak, poperrak eta nitrosooksidoak. Drogak sartzeko beste modu bat, zainetik, giharretik edo larrua zaletik sartuta dira. Zainean injektatzerakoan, sustantzia zuzenean zainean injektatzen da inoiz ere arteria batean. Adibidez, heroina, kokaina, klorhidratoa eta kraka. Sustantzia horiek injektatu baino lehen, koilara edo antzeko ontzi batean berotzen dira likido bihurtzeko. Giharrean injektatzerakoan, gihar masa handia dagoen zonaldeetan injektatzen da, esate baterako ipurmasaileko goialdean, besoetan edo izterretan, adibidez kirolari askok erabiltzen duten epoarekin. Eta larrua azalean injektatzean azaletik sartzen da injekzioa. Sustantzia bat injektatzean efektu azkarra, bat-batekoa, zuzena eta ekonomikoa lortzen da. Modu bortitzena ere bada, izan ere, sustantzia puroa injektatzean organismoaren defentsa eta filtro mekanismo guztiak saltatzen baitira. Mendekotasuna azkarren eragiten duten bidea ere hau da. Gainera, droga injektatzen denean, inhalatzen denean baino gaindosirako arrisko handia dago. Bide hauetatik kontsumitzen dira adibidez opioa, heroina, ketamina, anabolizanteak, anfetamina eta kokaina, sortzen duten efekto maksimo horri flash edo rush izenarekin ezagutzen da. Bide honetatik kontsumitzen dira opioaren eratorriak ere. Eta bukatzeko, badaude beste bide batzuk, adibidez, ondoestetik edo ipurrestetik eta bide topikoa. Ondoestetik, odoluzki zainetatik esteetako mukosetara pasatzen da droga, eta hortik zuzen-zuzenean zirkulazio sisteman sartzen da, horregatik efektuak azkarrago agertzen dira. Ipuresteko bidetik hartzen diren drogak batez ere supositorioak izaten dira. Adibidez, kanabisaren erabilera terapeutikoaren inguruan frogatu izan da goragaleak eta okadak moztu nahi direnean THC supositorioak aproposagoak eta eraginkorragoak direla. Bide horretatik hartuz gero odolera azkarrago iristen direlako, eta gainera, ahotik hartuta baino errazago xurgatzen delako. Bide honetatik kontsumitzen dira ba kodeina, hidromorfina, THC prestatu sintetikoak eta bar. Eta bide topikoan adibidez, larrua zaletik sartzen da droga zirkulazio sisteman. Bide hau erabiliz kontsumitzen dira nikotina partxeak, esteroideak, kanabinoideak, heroina, kokaina eta bar. Partxe tanta ukendu olio, krema edo tapomada moduan ematen dira. Adibidez, kanabisak medikuntzan izan dezaken olioa eta zukua baliagarriak direla, antibiotikoki moduan larrua zaleko gaitz batzuentzat eta analgesiko moduan, ezurroinantzentzat eta bar. Gainera, kanabisa bide topiko okularretik ere hartzen da, hau da, txantxak begietara botatzea. Begietako zenbait gaitzentzat erabiltzen da, adibidez glaukoma dutenei begitentsioa jisteko. Honekin, bukatutzat ematen ditugu drogak gure organismoan nola sartzeko dauden bide desberdinak. Gogoratuko dizuegu betiko moduan, zein den gure helbide elektronikoa zuen galderak iritsi ahal izateko. paradisuartifizialak@gmail.com. Honekin, bidalitako galderari erantzuta eman izana espero dugu.
Paradisu Artifizialak.
Gaurko laborategian, aurreko programari jarraituta alkoholaren inguruan hitz egiten segituko dugu. Honako hontan, gure artean normaltasunez bizi den droga honen efektu eta ondorioak ikusiko ditugu.
Laborategia.
Efectos del alcohol, todo el mundo los conoce. Varían mucho en esta sustancia en concreto según la cantidad y la velocidad, es decir, cuanto más ingesta, más efecto y cuanta mayor velocidad también. El sexo, en este caso las mujeres tienen una pequeña desventaja con respecto al hombre en este sentido, porque las mujeres tienen menor actividad en el estómago de una enzima que ayuda a descomponer el alcohol. Lo que quiere decir es que la cantidad de alcohol, cuando una mujer bebe alcohol, la cantidad de alcohol que pasa al intestino, por lo tanto, a corriente sanguínea, es un poco mayor que la del hombre, aunque hayan consumido la misma cantidad. Luego el peso también sería otro factor importante. Las personas con mayor peso, sus cuerpos pueden asumir un poco más de alcohol. El hacerlo en ayunas o, por ejemplo, la tolerancia, que eso también es muy importante, porque el alcohol sí que es una droga a la que se hace una tolerancia muy, muy fácil. Es decir, una persona que consume una caña, un par de cañas todos los días al salir del trabajo, es una persona que tiene un nivel de tolerancia, su cuerpo está acostumbrado a una cantidad diaria de alcohol. Entonces hay una tolerancia pues normalizada, por decirlo de alguna manera. El consumo diario de alcohol no tiene por qué ser malo. Siempre hay que tener en cuenta cuánta cantidad se consume. Una caña, un vaso de vino. De hecho, hay muchos médicos que están a favor, en contra, que dicen que un vaso de vino al día no es malo, etcétera, etcétera.
¡Viva el vino!
Sí, ¿no?
Pero volvamos a donde todo empezó.
La Biblia ya menciona el consumo y los efectos del alcohol, cuando describe a Noé embriagado celebrando el fin del diluvio. Las referencias bíblicas al vino son muy numerosas. En España, es Ramon Llull el primero que describe el proceso de la destilación del alcohol. En la Edad Media, el vino se asocia a la iglesia. Solo los obispos y los monasterios producen y controlan el vino. El consumo de bebidas alcohólicas se asocia durante esta época con salud y bienestar. En el siglo XIV, el alcohol es una sustancia importante. Se usa como disolvente en la preparación de perfumes. Es un medicamento, mantiene su uso religioso y produce dinero. A finales del siglo XVI, el alcohol adopta este nombre, ya que anteriormente era conocido como aqua vitae o agua de vida.
Vamos a entrar ya con los efectos. Diferenciaríamos los psíquicos y los físicos. Los psíquicos, el principal de todos es el pérdida de la inhibición, la sociabilidad. Perdemos un poco las vergüenzas, la pérdida de los miedos, aumento de la seguridad en uno mismo. Viene otra parte que sería la pérdida de la percepción de riesgo, que eso ya no es tan positivo, y en algunos casos la aparición de conductas violentas. No en todos, pero en algunos casos. Luego también estaría como último efecto, porque ahí no hay que olvidar que el alcohol, aunque al principio tiene un efecto de desinhibición, es una droga depresora del sistema nervioso central. Entonces al final, a lo que conlleva el consumo continuado es a una relajación generalizada, a la sedación y a la somnolencia, es decir, a dormirte, ¿no? Si alguien consume mucho alcohol, hay un punto en el que empieza, como quien dice, el bajón, y ya empezaríamos a dormirnos, ya cansarnos, etc. En efectos físicos estaría la pérdida de reflejos, la sequedad bucal, la dificultad para hablar, la pérdida de la motricidad fina, ¿no? Eso de que llegas a casa y tardas 15 minutos en meter la llave en la cerradura, la alteración del sentido del equilibrio, el típico pasillo en el pasillo, de un lado al otro, el aumento de tiempo de reacción. Esto a la hora de conducir, que hablaremos un poquito más adelante, es muy importante, y la aparición de náuseas y vómitos. ¿Riesgos? Pues como toda sustancia, no hay que olvidar que el alcohol es un tóxico. Todas las drogas son tóxicas en el sentido de que generan un efecto en nuestro cerebro, pero son tóxicas, con consecuencias para la salud, como todas las drogas. Consecuencias pequeñitas, directas, estas que acabo de comentar ahora, o si el consumo es muy continuo, diario, a largo plazo. Los principales riesgos del alcohol suelen ser los vómitos, la confusión mental, la pérdida de conocimiento, y ahí ya estaríamos entrando en el coma etílico, ¿vale? Cuando una persona está con vómitos, vomitando, lo mejor es ponerle boca abajo para que el vómito pueda salir. Boca abajo no quiero decir agarrándole de los pies, sino sentado con la cabeza baja para que el vómito pueda salir. Si ya ha vomitado, pero tenéis un poco de duda, colocarle de lado, ¿vale? Si se está durmiendo o se va a dormir, colocarle de lado. ¿Para qué? Para que el vómito no se quede en la garganta. Aquí tenemos tristemente unos cuantos conocidos como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bon Scott, primer cantante de AC/DC, son gente famosa que murió ahogada en su propio vómito, porque en un estado etílico ya altísimo se ahogaron con su propio vómito. Si alguien tiene confusión mental, que no sabe muy bien dónde está, igual mareo, no puede reconocer o tiene un discurso o habla un poco raro, evidentemente acompañarle, ¿vale? Y evitar el frío. Es muy importante evitar el frío, porque siempre se ha dicho que el alcohol da calor al cuerpo. Es mentira. El alcohol no da calor al cuerpo. El alcohol lo que hace es que se dilaten los vasos sanguíneos y tengamos sensación de calor, pero es una sensación falsa. Entonces, por eso puede pasar que la gente que esté en este estado de confusión mental o que pueda estar en la calle, aunque haga frío, con un niqui de manga corta, ¿vale? No, evitar que se enfríen. Ponerle ropa, no mucha, pero sí que ponerle ropa, ¿vale? Y ya cuando hay una pérdida de conocimiento y estamos hablando de probablemente un coma etílico, llamar a una ambulancia. El coma etílico puede producir la muerte. Es una situación en la que el alcohol en sangre es tan elevado que puede llegar a generar un paro cardíaco. Así que como recomendación, no abandonar nunca a un amigo cuando sufre unos síntomas, estos signos de borrachera o estos síntomas que acabo de decir, desde el vómito, que podría ser el más normal, hasta la confusión mental o a la pérdida de conocimiento. Por lo que acabo de comentar, se puede ahogar en su vómito, puede perderse por la falta de equilibrio, puede caerse, golpearse con algo, estar allí. Para grupos de riesgo de alcohol, pues evidentemente mujeres embarazadas y lactantes, porque el alcohol es una de las sustancias que puede traspasar la placenta de la madre y afectar directamente al feto. Es muy peligroso. De hecho, existe el síndrome del niño alcohólico fetal, que aparte de tener consecuencias gravísimas para el feto, incluso morir al de poco de nacer. O sea, es gravísimo. Aparte de consecuencias negativas como retrasos, malformaciones, etcétera. Personas con enfermedades hepáticas o renales, evidentemente, con algún problema de hígado, de riñones. Las personas que, por ejemplo, por alguna causa o por un trasplante o lo que sea, solo tienen un riñón, su proceso también es diferente. Y, evidentemente, los adolescentes.
Porque hasta los 22 o 23 años el cerebro todavía está en desarrollo.
En los adolescentes, como grupo de riesgo principal, lo hemos dicho para casi todas las drogas, es porque su cuerpo todavía está en desarrollo.
El impacto del alcohol en el cerebro en desarrollo es significativo.
A la hora de hablar de la función del consumo o por qué se consume, aquí tenemos que tener en cuenta pues, las características que son iguales para casi todas las sustancias. Pues el consumo adolescente, para la rebeldía, el grupo de iguales, el social, en este caso con el alcohol porque facilita las relaciones, el placer, porque interpretamos de forma positiva la sensación, y en algunos casos el de evasión. En el alcohol en concreto ha sido una droga muy utilizada, ¿no? El bebo para olvidar, que todos conocemos.
Desde el momento en el que se descubren los destilados y su capacidad para ser transportados de un lugar a otro, el alcohol se encuentra en cualquier sitio y es asequible a toda la sociedad, iniciándose así su comercialización. Pero a su vez, descubren que representa una buena fuente de ingresos, de ahí que los impuestos sean tan altos. Cuando en la década de los 20 el gobierno de Estados Unidos prohibió el alcohol con la llamada Ley Seca, los bebedores siguieron consumiéndolo de manera clandestina y la mafia tomó el control de la distribución.
Tenemos que hablar de la legalidad. El alcohol es una droga legal que todos conocemos y su venta o consumo es permitido para personas mayores de edad. En la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se considera una falta grave el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana, es decir, que te pueden multar casi cuando quieran. Hablamos de 600 euros para arriba. ¿Qué pasa cuando es un menor de edad? Hay una sanción establecida, pero al ser menor de edad no es imputable y son los padres los que tendrían que hacerse cargo. Pero aquí sí que hay una opción de que la multa se podría cambiar por trabajos en favor de la comunidad o ayuda a víctimas de tráfico relacionadas con el alcohol.
Vale, ¿Quién está borracho? Pero con ese tipo de borrachera con la que conduces mejor porque sabes que estás borracho. Sí, borracho como para no conducir, pero que no te queda más remedio porque no vas a dejar el coche por ahí.
Tenemos que hablar indudablemente del alcohol y la conducción de vehículos. En este caso, se considera una infracción muy grave la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol. Estamos hablando ya no solo de multas, sino que hablamos de retirada de puntos de carné, retirada del carné directamente o incluso ingreso en prisión, que esto ya desde unos años aquí se ha ido incrementando. Como dato a tener en cuenta relevante del consumo de alcohol, aproximadamente estadísticas dicen que el 35% de las víctimas mortales de tráfico habían ingerido alcohol. Estamos hablando de un porcentaje altísimo. Ha descendido, sí que es verdad, porque sí que han aumentado los controles de alcoholemia, etcétera, etcétera, y la conciencia social de no conducir después de haber bebido. Estamos hablando de que hace unos años, hace 5 o 6 años, estamos hablando del 40-45% de víctimas que habían ingerido alcohol, casi hasta la mitad. A la hora de hablar de las pruebas de alcoholemia, todos conocemos que están el etilómetro, es decir, soplar, o la analítica en sangre. Diferencia, el etilómetro nos mide la cantidad de alcohol en el aire y la analítica en sangre nos mediría la cantidad de alcohol en sangre. En los controles de alcoholemia siempre se suele hacer la primera prueba, la de soplar, y luego la segunda hay que ir a un centro sanitario para realizarla. Todos sabréis que los conductores se dividen en categorías, estarían los conductores profesionales y nobles. Para esos el nivel de alcohol es de 0,15 gramos por litro en aire o 0,3 en sangre. Y para el resto de conductores estaríamos hablando de 0,25 gramos por litro en aire y 0,5 en sangre. O sea, como la de sangre es una prueba que no se suele realizar a menos que haya dado un positivo y se pida el contraanálisis, etc., nos tenemos que quedar con 0,15 para profesionales y nobles, y para el resto de conductores, 0,25. Al hablar de cuánto es 0,25, pues estamos hablando de un par de cañas, tres cañas probablemente daríamos positivo, una copa de vino, copa y media. Evidentemente, cuando hablamos ya de licores, pues con una copa, un cubata o lo que sea, ya estaríamos dando positivo. ¿Cuáles son los efectos en la conducción? El principal problema al conducir un vehículo es que el alcohol genera un sentimiento de invulnerabilidad. No hay una percepción de riesgo, yo controlo, ¿no? Esa frase conocida de yo controlo. Estamos hablando que hay una disminución del campo visual, se pierde un poco el equilibrio y el cálculo de distancias, los movimientos son menos precisos, aumenta la fatiga y aumenta el tiempo de reacción y disminuyen los reflejos. Es decir, somos más torpes en general, o sea que a la hora de conducir todavía peor. Y ya para terminar, dos factores que se juntan mucho, que es el alcohol y el sexo. Durante años se ha considerado el alcohol como si fuese un estimulante, pero produce los efectos contrarios, negativos. Es decir, en el hombre, llegado a cierto nivel de alcohol en sangre, estamos hablando de que pueden aparecer problemas de erección, menos placer o intensidad en el orgasmo. Y en la mujer pueden aparecer problemas de lubricación vaginal y también lo mismo, ¿no? Un menos placer del orgasmo. Esto conlleva muchos riesgos, sobre todo cuando estamos hablando de la mezcla de alcohol, sexo y adolescentes. Los riesgos son muy altos. En primer lugar, de la falta de, como decíamos, no percepción de riesgo, pues estamos hablando de la no utilización de métodos anticonceptivos, con lo que eso puede suponer, claro. Estamos hablando de no solo el riesgo de un embarazo, sino el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual. No solo el SIDA, que todo el mundo, cuando hablamos de relaciones sexuales y de ETS, todo el mundo se acuerda del SIDA. Bien, hay que tenerlo en cuenta, pero hay otro montón de enfermedades de transmisión sexual que están ahí y que no pueden ser letales, pero que sí son muy graves. Y por último, otro de los mayores riesgos estaría las relaciones no deseadas o consentidas. Cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, depende de qué nivel de alcohol tenga, puede estar en un punto en el que no es consciente de lo que está pasando. Y ya para terminar, no podemos hablar de alcohol sin hablar de la famosa resaca. Viene uno de la mano con el otro. La resaca es el día siguiente. ¿Qué pasa el día siguiente? El alcohol, aparte de ser una sustancia que depresora el sistema nervioso central, lo que hace es que nuestro cuerpo se deshidrate. Parece mentira, ¿no? Porque si ingerimos un líquido, pero el alcohol en sí deshidrata nuestro cuerpo. Entonces, por eso es importante beber agua. No sé si entre copas o al llegar a casa, beber agua o incluso comer algo. Porque eso evitará que al día siguiente nuestro cuerpo esté tan deshidratado y pueda aparecer la resaca. Depende evidentemente de la cantidad de alcohol que se haya bebido el día. Os voy a dejar con un tema de Thin Lizzy, aunque es una versión de Metallica, y a ver qué os parece.
Eta, iritsi gara gure programaren bukaerara. Beti bezala, gure paradisua zuen gustokoa izana, espero dugu. Agur bero bat Eloi de la Aza eta Mikel Cerezoren partetik. Hemendik 15 egunera berriro ikusiko dugu elkar Kaka Intzona irratian. Agur.
Chamber, but here I am in